Quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Musicia, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que te dará atención será repetir esta oración.
Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres.
San Néstor, que estás en los cielos, santificado sea tu caja fuerte, venga a nosotros tus millones, hágase tu voluntad con mano dura, determinación, si hace falta hasta Milani, hasta Milani. ¡Ah, hermano Bosé! ¿Cómo estamos, eh? ¡Bien! Bienvenidos a la iglesia del testigo de Néstor. Estamos acá, queremos traerte la palabra del Señor, queremos decirte que el Señor está contigo, queremos decirte que San Pingüino está contigo. Por favor, hermanos, los que estuvieron con los 90 de este lado, los que estuvieron casi con los 90 de este lado y los que estuvieron en la dictadura con este lado, por favor, hermano. San Néstor, alabado sea tu millón de... Por ejemplo, hermano, ¿qué dolor tienes, hermano?
Hola.
¿Qué dolor tienes, hermano?
Me duele.
Has votado a la alianza, lo siento, hermano.
Pero yo la voté por Chacho.
¡San Daniel! ¡Digamos todo fuerte! ¡San Daniel!
¿Pero tengo que decir eso?
¡Sí! ¡San Daniel!
¡San Daniel!
¡San Daniel, que estás en los cielos!
¡San Daniel, que estás en los cielos!
O navegando en una motonauta.
Motonauta.
Se te cayó un brazo.
Brazo.
No lo agarraste. ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya! Cuéntame, hermano, tu dolencia, tu convalecencia.
Ya voté a la alianza por Chacho Álvarez.
¡Él ha votado a la alianza! ¡Él es un traidor! ¡Es un vendepatria! ¡Apoyó a De la Rúa! ¡Apoyó al 1-1! ¡Apoyó la convertibilidad! ¡Apoyó a Barrio Nuevo! ¡Apoyó a la fiscalización! ¡Hermano! San Néstor, que estás en el cielo, santificado sea tu caja fuerte, venga a todos tus millones, hágase tu voluntad. Hermano, me estabas diciendo, hermano.
Y...
Te sientes un traidor. Me dice que te sientes un traidor.
Te sientes un traidor.
Lo siento. ¿Eres un traidor?
No soy un traidor.
Él es un traidor. Él lo ha dicho. ¿O me ha dicho que no?
No soy un traidor.
Ah, no es un traidor, hermano. ¿Por qué no eres un traidor?
Yo no quise hacerlo, pero... Es por Chacho.
Él no quiso hacerlo. Belcebú lo ha llevado con su tridente satánico de la evaluación. Lo ha llevado. Lo ha empujado con el tridente. Le dijo, cae. Hermano, me estabas contando.
Pero bueno, me acerqué a esta iglesia porque no quiero repetir el mismo error de tantos años. Y la verdad que ahora no quiero votar a Macri, pero tampoco quiero votar a Scioli. ¿Y qué hago? ¿Qué hago, pastor? Ayúdeme, pastor.
Me hace acordar, hermanos, momento de reflexión. Abra las Biblias, versículo 24, Salmo 15, /.. Moisés II. Te voy a contar, hermano. San Mateo,
San Mateo le ha pasado lo mismo. Estuvo con Guadalupe en un ascensor encerrados. Y el Belcebú se metió en sus pantalones. Y entonces ahí San Mateo dijo, San Mateo, San Mateo, San Mateo, San Mateo, San Mateo, San Mateo. Y logró vencer al Belcebú, señor. Lo que quiero decirte, hermano, tienes que luchar, tienes que luchar. ¿Qué opinas de Caballo? ¿Qué opinas de Caballo, hermano?
Un sinvergüenza.
Bien, hermano, lo hemos logrado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
San Necro, que estás siendo sido santificado, sea tu caja fuerte, venga a nosotros tus millones, hagas tu voluntad con mano dura y si quieres, falta mi Dani.
Pero él nos quiso salvar.
Escuchen la palabra de Dios, la música que sale de los feligreses. Recordar, hermanos, recordar, año 89, 90, saqueos, Rucauf, el país se iba. Alfonsín se iba y entró Menem. Por favor, hermanos, no repetir lo mismo. No repitáis lo mismo, Ice. Ice, Ice, Ice. Ice, una empresa que te caga la vida. Hermanos, por favor, hermanos. Querido, querido
¿qué
hermano.
¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago, pastor? Ayúdeme,
dígame,
por
hermano,
favor, pastor.
Dígame, hermano. ¿Usted quiere votar a Scioli?
No.
Scioli es el ganador. Dilo conmigo. San Daniel. No, San pero... Daniel.
No.
Dime, hermano, ¿qué harás ahora con tus derechos humanos?
Pero ayer fui al
hospital. ¡Dímelo, hermano! ¡Dímelo! ¿Qué harás con tus derechos humanos?
Ayer fui al hospital y no me atendieron.
¿Qué vas a hacer con tu mano dura ahora? ¡Dímelo! ¿A quién vas votas? San Daniel. San
no,
Daniel.
No, no quiero. No quiero.
¿Eh? ¿A quién vas a votar? ¡Dímelo, hermano, por favor! ¡Dímelo, hermano! ¡Dímelo! Pero antes que me conteste, antes que me conteste, por favor, saben que es el momento de la gorra. Este es el momento... El momento que Dios necesita comprarse pantalones largos. Así que, hermano, no me contestes ahora. Voy a pasar la gorra. Voy a pasar la gorra y cuando después de la gorra quiero que me conteste qué vas a hacer. ¿A quién vas a votar?
Bueno.
¿Está bien?
Sí.
Bueno. Una moneda, señora. Es pobre. ¿Qué carajo me importa, señora, que sea pobre?
Está tratando de establecer aquí... El orden. El personal policial está justamente detrás de uno de ellos.
La única iglesia que ilumina es la que arde.
Atormentar. ¿Néstor?
¿Néstor?
¿Néstor, estás ahí?
¿Qué pasa ahí? ¡Está nervioso!
¡Néstor!
¿Cómo andan? Me dijeron que este programa es un bullicio bárbaro.
Hola, ¿qué? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué están haciendo? Siempre haciendo quilombo ustedes en esa radio Moreno.
¡Mamá cola!
¡Ah, buena cosa!
¿Horacio?
Hermanos queridos, ¿cómo les va?
¡Wow! ¡El momento por
Dios! ¡Ay, hombre Moreno!
¿Estás ahí, Waldo?
¡Muy buenas tardes, amigos! Maduran los cabos en la tarde del mundo bullicio. Roberto González Rivero que les dice: ¡afortunadas tardes, amigo!
¿Cómo le gusta el baile? ¡Al hija de Tuca! ¡No le gusta el trabajo! ¡Al hija de Tuca! ¡Él vive de la calle! ¡Al hija de Tuca! ¡No le importa el comino! ¡Al hija de Tuca!
Buenas tardes, bienvenidos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. ¿Qué? ¿Qué palé? Bueno, pará. ¿Cómo anda, gente? Buenas tardes, bienvenidos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Edición número, Guille.
127.
Sí. Me están mandando fruta, abuela, posta. Hablaste con Rubenstein, nuestro contador.
Hablé con AFSCA y se la posta.
Ah, te manejás directo con AFSCA.
Directamente.
Con AFSCA.
Directamente.
¿Algo que ver Guido Casca con AFSCA o no?
Y digamos que tuvo algo que ver en allá en los tiempos del 84, comienzo de la televisión, cuando Guido Casca era un purrete.
De la mano ya, Romay.
Claro, exactamente, ya vislumbraba, ya despuntaba.
Estamos hablando que el país empezaban los saqueos o no empezaban los saqueos. La gente quiere saber eso, Guille.
Y claro, cuando Casca se aleja un poco de lo que es la actividad mediática, ahí empiezan los saqueos del descontento popular, ¿no?
Como la gente como protestando en contra, claro, de la desaparición televisiva de Casca, ¿no?
No era por la inflación ni porque los precios
no
subían,
se bancaron
ni...
el paño.
O sea, el riesgo país nada que ver con todo eso, ¿no? O sea,
out,
un
afuera.
Mal, barato. De que no...
O sea, vos decís que podemos sacar a Duhalde y poner a Romay como estratega de los saqueos.
Y yo creo que...
Vos decís, vos estás planteando eso.
La historia del país hubiese sido totalmente distinta.
Viva la patria, sin gritar, sin ofender, sin soberbia, solamente decir viva la patria, viva el pensamiento libre y viva, ¿sabes qué? La información.
Totalmente.
Porque cuando uno maneja la información, hace estas cosas, ¿no?
Claro.
Puede refutar al otro.
Totalmente, tiene poder.
Tiene poder, ya
la
lo dijo.
La información es poder, ¿sabías?
La información es poder, lo dijo Romay cuando se sacaba un moco de la nariz. Gente que está del otro lado, bienvenidos a Mundo Bullicio, edición número 127. Vamos a las vías de comunicación, Guille, ¿te parece?
Las vías de comunicación.
Bueno, acceso este está despejado, vienen por acceso este, bajan en la Avenida Libertador y llegan acá a la esquina.
Tal cual, ahí en...
A la estación de servicio. Cuando llegás, lo que te pedimos que hagan... Nosotros te vamos a buscar.
Tal cual, sí, ahí aparece...
Tiramos primero un par de flechas con queroseno y fuego para apartar a la gente y vamos con los caballos. ¿Viste, Tito Cuenta, cuando metimos toda una película de Lejano Oeste también, no?
Claro, una especie de... ¿Cómo se llama esa película?
Un Far West.
No me acuerdo ahora.
Lo dejamos para...
Claro.
Por un puñado de dólares.
Por un puñado de dólares, un clásico.
Y te la tira así, y cuando te agachas a buscar la plata, hace una Smith Wesson, que el sol ilumina el tambor cuando hace...
Western, ahí está.
Un western. Yo no quiero decir nada, no sé si alguien lo pensó, pero nuestro intendente, nuestro querido, nuestra celebridad máxima, nuestro Dream Train, así.
Parate antes de hablar.
Nuestro señor querido West tiene apellido en inglés de oeste. Y yo me pregunto,
claro,
¿se lo puso a propósito o en realidad se llama West? Porque si en realidad se llama West, yo, por coincidencia del destino, lo dejaría intendente. Ahí Bernardo tiene data por recorte informativo, entonces él tiene data, él tiene data de verdad.
claro, tal cual.
¿Sigue viva esa gente? No, murieron ya, ¿no?
No, por suerte no, Eastwood sigue vivo, West también.
Eastwood está muerto.
Eastwood dijo, ¿no?
Clint Eastwood es este. Ah, pero Bernardo, West, ¿se llama West de verdad, de apellido? ¿Posta?
No es una estrategia de marketing.
¿Y no. vos qué te parece? Si tenemos un intendente que hace, no sé, ya 25.000 años, puso la primera piedra fundadora a él, se llama apellido Oeste, lo tenemos que dejar como una cuestión del destino, ¿o no? Es un ícono. Como Mickey Mouse, lo tenemos a West también. ¿Qué gente, con qué poco nos conformamos, no?
Le mandamos un beso en la nuca a Wes, ¿no? Seguramente se está escuchando de la casa. ¿Vos qué opinás, Guillermo?
Todos los sábados se escucha.
Todos los sábados se escucha.
No sabía, ¿no?
Yo tengo miedo a quien nos puede escuchar también. Porque
ah, pero le gusta. No.
Sí,
no.
De la época de... ¿Viste? De la época esa, la de... La época, ¿viste? De los bonos de los trueques.
Ah, los sí, claro.
¿Viste? Bueno, yo agarraba en el fondo de mi casa.
Me quedaron algunos de esos, ¿no?
Yo agarraba en el fondo de mi casa, tenía una impresora a color. Entonces hacía los buenos truchos de Feria del Trueque.
Mirá, vos yo sos un sinvergüenza.
Le puse uno de 8 pesos la cara de Nicky Jones. Y ahí me entendé. Bueno, gente, acá regresamos a Mundo Bullito, que no te distraiga. Vamos a la vía de comunicación y ya nos metemos con el tema del día. Guille, ¿qué te parece el miedo? El fear, miedo. Fear, no fear, man. El miedo.
¿Qué tema, eh?
Damos las vías de comunicación a ver si hay alguno del otro lado que bueno, quiera decirnos algo.
Nos pueden llamar al número de la radio, que es el 466-6559. Marcar 0237 si están fuera del partido de Moreno. Y también pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook, la red social, como Mundo Bullicio. ¿Tenemos alguna otra vía de comunicación?
Sí. Tenemos una vía de comunicación,
¿Tenemos WhatsApp o no hay WhatsApp?
Hay WhatsApp, que es 11. Para ver si soy... Yo me quedé en el 94 cuando no había 4 adelante de los números. Me quedé por ahí. 1169625173. Prometemos que pasamos... Mandás un WhatsApp. Y nosotros lo pasamos al aire sin filtro. Sin pensar qué hay. Ya lo quemamos el otro día, no salió mal. Pero lo vamos a apostar de vuelta.
Ese es el desafío Mundo Bullicio. Tu WhatsApp al aire sin filtro.
Porque nosotros estamos de acuerdo con la libertad de expresión. Y el que no opina como nosotros, que se calle la boca. Es medio kirchnerista eso, ¿viste? Así, sí. Che, con todo respeto, pero sos un pelotudo. ¿Viste que medio te dicen así los kirchneristas, no? O sea, yo te respeto mucho, pero sos un boludo, ¿sabías, no?
Mucho pelotudo, ¿viste?
Pelotudo. Bueno, che, gente, por favor, vamos a hablar en serio. Nos fuimos antes a un separador, Guilla, para poder encarar en serio, pero cuesta un poco, ¿no? Cuesta bajar la moto, dijo Scioli cuando... Bueno, gente que está del otro lado, vamos a hablar del miedo, ¿no? El miedo como una herramienta, ¿no? El miedo, entiendo, ¿no? Que el miedo es una amenaza de algo desconocido, ¿no? Una amenaza que está por venir y el miedo lo que tiene también, lo que lleva consigo el miedo es el sometimiento, ¿no? El sometimiento, el control, poder doblegar a una persona, poder limitar su espacio vital, limitar también su proyección también en la vida, ¿no? El miedo, ¿no? El miedo. En su momento fue las películas de Freddy Krueger, que teníamos miedo de chicos, pero ahora Freddy Krueger estudió economía y se recibió de ministro de economía ahora.
Hace rato que...
Tenemos unos cuantos Freddy Krueger ahí recortando así. Entonces lo queremos plantear... ¡Ah!
Había uno que era Krieger Bacena, muy parecido a Krueger, Krieger Bacena. Y me acuerdo de la LFMI, Ann Krueger.
Ann Krueger.
¿Te acordás?
Tengo miedo, mamá, voy a buscarme. Bueno, gente, el miedo como una herramienta de sometimiento, ¿no? Estamos acostumbrados ahora que están las elecciones a fin de año, ¿no? El balotaje, vamos a ir como cada uno.
Me gusta balotaje.
Balotaje, o sea, balotaje, bien argentino.
Balotaje o si no, segunda vuelta. Digamos segunda vuelta. ¿Por qué no se puede?
I see the people. Se está transformando en un programa de Halloween. El miedo como una herramienta. Estamos viendo, ahora tenemos el balotaje, la segunda vuelta, uh-huh. el segundo partido, como le quieren decir también, ¿no? Parece un partido de fútbol esto, ¿no? Bueno, ¿cuál es la herramienta, ¿no? Que está utilizando el kirchnerismo, el peronismo, pero no es que es una herramienta que ahora es conocida, ¿no? Ya lo vimos de la época de Perón también. Todos los gobiernos, el peronismo, utilizando el miedo como una herramienta de sometimiento, ¿no? Como diciendo, mirá que soy el único capaz de gobernar esto, ¿no? Estamos como casi acostumbrándonos desde el oficialismo que todo el tiempo se esté diciendo que cuidado a quién vas a votar vos, porque si tu voto le puede dar la mano a más o menos Freddy Krueger, más o menos, se está planteando esto, ¿no? Primero lo que me parece que es algo negativo de esto, ¿no? Viviendo en democracia, es que primero aclaro, ¿no? Que votar a Macri me parece un delito y votar a Scioli me parece una tentativa de robo, ¿no? Algo como más o menos parecido, ¿no? Pero dejando la libertad de expresión, dejando que el otro piense, que actúe, que civilmente se exprese, ¿no? Respetando lo que el otro no piensa como yo, pero respetándolo en serio, ¿no? No, esta cosa de nada, son el momento de tolerancia, todos tenemos que entendernos, pero en realidad nadie se entiende con nadie, nadie se tolera con nadie. Sino entendiendo al otro y respetando que vota Macri, que vota Scioli, ¿no? Y a esas personas que votan a Macri, que votan al cambio, ¿no? Todo el tiempo nos estamos acostumbrando en los medios el miedo, ¿no? Como, cuidado que si yo me voy, te saco esto. Cuidado que Vidal saca el plan Envión. Y me parece como hasta un poco decadente, ¿no? Mediocre, bajo, de perfil muy bajo. Que la única, después de 12 años de gestión pública, la única herramienta de control que tenga el Estado sea Milani por un lado, ¿no? Y después el miedo como herramienta, ¿no? Porque de última, si vos tuviste una buena gestión, tuviste una buena representatividad,
sí.
No hace falta infundir el miedo, ¿no? Porque la gente va a saber elegir. Pero me parece como que esto también habla un poco, ¿no? De los flacos que fueron estos 12 años también, ¿no? También esta cosa de echarle la culpa a Clarín y a Mañeto de toda la deficiencia del gobierno también, ¿no? Me parece que estas son unas mentiras buenas que se están cayendo, ¿no? Últimamente. Y me parece que está quedando en evidencia el kirchnerismo como... ¿Cómo ya se quedó sin herramientas, no? Se quedó así trunco en el camino y la única que le queda es meter miedo.
Sí, es un recurso bastante viejo. Te diría que desde Nicolás Maquiavelo y su obra El Príncipe, ahí está...
cacho de cultura, ¿eh? Cacho de cultura, el loco.
En los recursos que utiliza cualquier persona con poder político, ¿no? Es uno de los recursos. El tema este de o yo o el caos, o yo o el desastre... Es algo que el kirchnerismo en esta semana estuvimos viendo que convenio o no oficial, porque tampoco partió de... En algunos casos sí, hubo algunos organismos oficiales que se encargaron de infundir esto de si gana Macri, mirá que se corta tal cosa, si gana... Pero tampoco es algo que no se le puede achacar solamente al kirchnerismo, me parece. Es más, el kirchnerismo lo viene también sufriendo también, porque cuántas veces se... denunciaron un montón de cosas que podían llegar a pasar, que desde que creo que desde que asumió Néstor Kirchner, cada 3 meses como que se está por caer todo y no nunca pasó. Digamos, algo que también el kirchnerismo viene sufriendo en sus 12 años.
El año pasado cuando decían que el dólar iba a estar a 25 pesos,
desde,
que en
partiendo
diciembre,
desde ahí, claro. De todo. Lamentablemente sí, es algo que se sigue utilizando, que mediáticamente tiene una fuerza muy grande, eso es innegable. Pero bueno, qué sé yo. Está bueno que lo que siempre decimos, que cada vez tenemos a su vez mayores fuentes de información, por suerte, en esta época, y podemos discernir un poquito hasta qué punto se está exagerando, hasta qué punto no.
Pero una cosa me parece cuando el miedo proviene del Estado y otra cosa cuando proviene de un medio de comunicación también, ¿no? Porque me parece que escuchar a diputados, senadores, gente que tiene un cargo público, metiendo miedo al electorado, me parece como que también...
No, o sea... sí, seguro. Yo hablo de eso también. De otros dirigentes de la oposición también infunden el miedo para en su estrategia discursiva frente al kirchnerismo. Sí, es un factor así como una fibra muy íntima que te tocan, ¿viste? Pero desde todos lados.
Sí, también el kirchnerismo, ¿cómo hace, no? Para salir de esta característica, de esta estigmatización, ¿no? Que es la palabra de moda. De que son corruptos, un montón de cosas. Pues yo estoy seguro que debe haber gente dentro del gobierno kirchnerista que hace sus cosas bien también, ¿no? Pero también cómo se hace para salir también de eso, ¿no? Como también cómo se hace del otro lado para que salgan que ellos son los golpistas también.
Sí, sí, esta semana desde el kirchnerismo también se salió un poco a justificar esto de que se está diciendo sobre Mauricio Macri, precisamente. Diciendo que se está apelando a la historia y no al miedo, digamos, a ver la trayectoria de las personas y ver qué proyecto, qué idea política defienden, y trayendo un poco al partido todo lo que pasó en los 90, digamos, ¿no? El achicamiento del Estado y demás, lo cual Macri es un fuerte representante de todo eso. Lo que no tenemos que olvidar es que Daniel Scioli tampoco es, claro, Ernesto Guevara, ¿viste?
Estaba en el MTP, Scioli.
Claro, ¿viste?
Venido a fuego tacho de basura en frente de los McDonald's. Claro, claro, no estaba en eso tampoco. Claro.
Tal cual. Así que bueno, sí, fue una semana así en ese sentido.
Pues me parece que la diferencia, lo que acá se está olvidando, ¿no? Que, o sea, Scioli y el kirchnerismo, mucha gente del kirchnerismo, representa activamente lo que fue las decisiones políticas de los 90 porque estuvieron ahí. En realidad, Scioli estuvo ahí. Macri estuvo del lado empresarial.
Totalmente.
Recibiendo los beneficios del Estado, vamos a decir. Entonces, como que... Los dos son embriones de los 90.
Fíjate, con lo cual se da otra cosa, ¿vale? Que tiene que también algo que ver con el miedo, que es la demonización, por ejemplo, ¿no? Porque si vos te pones a pensar un poco, yo pensaba esta semana, ¿viste? Tenemos a Macri, tenemos a Scioli como los principales, las dos personas que una de las dos va a llegar a la presidencia. No es un dato menor. ¿Y no tendrá que ver con que los procesos políticos son largos? Y que recién ahora estamos viendo los frutos de lo que fue la década del 90 y lo que fue el desastre del 2001. Recién ahora estamos tomando cuenta, porque los procesos políticos llevan su tiempo. No es en un periodo presidencial o dos periodos presidenciales o tres, al lado de la historia, no es tanto tal vez. Y recién ahora estamos viendo cómo dos íconos de aquella década menemista, de aquella época ultra neoliberal, están siendo hoy, creo que no por nada son ellos dos los candidatos. Evidentemente no sé todavía desde el lado más progresista de la sociedad o de la política, no se pudo construir una figura.
Vos decís
no
que...
se pudo, pese a estos 12 años que, como vos decís, tienen muchas cosas negativas, pero en las cuales en las cuales se avanzó mucho,
bastante.
Aún no se pudo construir una figura que aglutine o que represente a ese proyecto o ese costado positivo de un proyecto político progresista. No se pudo. Vos fíjate que tenemos a Scioli, a Macri, a Massa, que tampoco es de una persona que venga del lado del progresismo, y recién en cuarto lugar aparece el Frente de Izquierda, muy lejos, y progresistas todavía más lejos todavía.
Bueno, pero si vamos a lo que vamos, socialmente dice que las evoluciones de las generaciones son de 25 años.
Sí.
En 25 años hay cambios de generaciones. Si vos nos ponemos a pensar, lo que vos estás diciendo estás en desacierto, ¿no? Porque son dos personalidades que son los hijos, o sea, son como la nueva generación, perdona, sí. Casi te rompo la compu, asentada de los 90, ¿no?
Bueno, pero son generaciones nuevas.
Nuevas.
O sea, son tipos de menos de, no sé cuánto tendrán. Scioli tiene 50, no sé si llega a 50 Scioli. Macri creo que pasa un poco, pero son también, son caras nuevas de la política, Scioli y Macri, que representen cosas viejas o que vengan de un proyectos de hace muchos años y proyectos de hace 25 años atrás, es otra cosa, pero son caras nuevas. Sergio Massa también es una cara nueva de la política, porque tampoco vamos a poner a mí me encantaría que tengan todos los candidatos a presidente en el área del caño, me encantaría, pero no, es algo imposible, no se puede tener más de un candidato de 35 años, por una claro. cuestión generacional. 56 años Macri, bueno.
56.
Bueno, para ser candidato a presidente, es joven para ser candidato a presidente.
Sí, yo creo que son las, lo que vos decís, con 56 y 58, no, no.
Pensé que eran menos Scioli.
Se mantienen bien, ahora empezaron a hablar de ellos, viste, la estética. No, qué buenos zapatos que usa Scioli,
Massa 43, mirá.
Es un pibe.
Un pibe, Massa, sí, un pibe.
Es tu tío copado.
Un pibe,
es el que trae los petardos en Navidad, dice, vení, que tu papá no te vea, vení, te das cohete con Massa.
8 años más que yo.
La última que Massa más que te da cohete en la dictadura, que andas en la dictadura, Massa. Massa, hijo de puta. Bueno. Pero estoy de acuerdo con vos, me parece que son las caras, son gente visible nueva, ¿no?
Sí.
Porque no es que son ajenos a este armado electoral que hace 25 años, la recuperación de la democracia, vamos a decir, ¿no? Porque todos ocuparon cargos y estuvieron. Pero me quedo con lo que dijiste vos, eso lo de que son como los hijos, ¿no? La síntesis de esa formación. ¿Qué nos pasó a nosotros como sociedad? ¿Qué, vos decís qué nos pasó que nos pudimos construir un candidato progresista? Yo me preguntaría más, viniendo para acá, ¿qué pasó que nos olvidamos del 2001? ¿No? También. Me parece que el argentino tiene esta cosa que mientras las vaquitas estén gordas,
como que tiramos
para adelante, ¿no? Y después empezamos a ver las falencias. Y también la otra, ¿no? O sea, no dejar nada. Por ejemplo, vos tenés que hacer una fiesta, yo no te dejo plata, y vas vos y yo te digo, miren que Guille no va a hacer nada porque va a hacer ajuste. Y vos llegas y no hay plata. Es como que estamos así alimentando esa revista de hámster, ¿no? Porque también habría que ver qué le dejan al nuevo gobierno que viene, ¿no?
Claro, sí, ahí están, también va a ser complicado porque también está, digamos, el prisma de donde cada uno lo ve.
Claro.
Suponete, mañana el 10 de diciembre asume Macri y dice, no hay un mango en el Banco Central. ¿Quién le cree? ¿Quién le cree?
Pará, ¿no? Y el kirchnerismo diciendo, vos te robaste la plata, ¿y quién le va a creer?
O vos querés justificar un endeudamiento con eso. También, entonces ahí también va a entrar en crisis también esto de la credibilidad también. Que también tiene que tener alguna resolución, porque en algún punto a alguien hay que creerle. O sea, no podemos vivir eternamente diciendo que A va a decir A porque le conviene y va a ocultar lo que le conviene y B va a decir lo que le conviene.
Lástima que la izquierda no adopta ese lugar, ¿no? No de crítica nada más, sino como de árbitro, diciendo, ¿no? Como diciendo, bueno, mira, yo reconozco que ustedes están peleando para distraer. Bueno, yo me voy a poner en este lugar para observar y transmitir esto a la gente, ¿no? O sea, me
parece. Aún no ha podido. Creo que con la estrategia del Frente de Izquierda, del voto en blanco, por ahí se quiso hacer eso. Se quiso. De alguna manera,
diferenciarse.
Diferenciar.
Nos repasamos la tanda, guaso.
¿Qué hora es?
Viene Monsanto, Chevron, tenemos que dejar el lugar a la Barri.
Uy, no. Sí.
Bueno, gente, no tengas miedo, vota Macri, el cambio somos nosotros. Ah, no, a Chora Rey. Queremos aclarar eso, ¿no? O sea, es como lo
que. Todos prometen cambio, ¿viste? Todos prometen cambio.
Es el cambio. El cambio justo. El cambio necesario. El cambio hasta cambio
con,
ahí.
Cambio con continuidad, fíjate. Cambio con continuidad es mortal.
¿Cómo es un.
Claro.
¿Cómo sería un cambio con continuidad? ¿No? O sea. Bueno, habría que verlo. Claro, habría, sí, que verlo, habría que verlo. Claro. Bueno, gente que está del otro lado, ¿no? Vamos a despedir, vamos a escuchar un poquito de música, a distendernos y recordar la libertad de pensamiento, la libertad de acción y no dejar que nos manejen, ¿no? Que nos sometan con el miedo. Porque el miedo no es solamente la inseguridad que te roben. El miedo genera muchas cosas más que son limitaciones también, ¿no? Que no nos damos cuenta. Y el miedo a perder el trabajo, el miedo a tener una familia, el miedo a que te maten en la calle, el miedo a esto, el miedo. Y nos estamos transformando en pequeños robotitos, todos adormecidos, con miedo de decirte, che, Ille, ¿sabés qué? El otro día.
Respeto por uno, por el otro, y hacia el entorno.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Los domingos, a partir de las 10 de la mañana, sintoniza la 90.1. Nunca es tarde.
Mientras, el poder hegemónico, los mismos de siempre, siguen dominando las instancias de nuestras vidas y siguen cagándose de risa. Hay sectores que sostienen que las policías son trabajadores, porque provienen en su mayoría de nuestra clase, es decir, de la clase trabajadora. Otras personas entendemos que son desplazados.
Nunca es tarde.
Todos los domingos, decía la canción.
A partir de las 10 de la mañana, nunca es tarde. 3 horas de información y opinión. Todos los domingos por FM Moreno. Comunicación alternativa.
Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
El 30 de octubre cumplimos 9 años recuperando el aire.
28 años en tu dial.
El sábado 14 de noviembre a las 10 de la noche lo festejamos en el Patio de los Nadies, Yolí 608, entre Doctor Vera y Asconapé. Con el rastrillo.
Siempre hay que doblar la apuesta en la timba o en la vida.
Ficciones y Cronopio.
Terminamos la noche a pura fiesta.
No lo pierdan. Sigamos construyendo juntos comunicación comunitaria, popular y alternativa.
Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos.
Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Asalariado, ponete salado. Que no tercericen tu voluntad.
Bueno, regresemos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número chiqui125@.al/. Gente que está del otro lado, le vamos a contar un poco mientras hacemos tiempo, mientras Guille está del otro lado. Guille, ¿me estás viendo? Guille está del otro lado de la pecera, llamada pecera, Alan Crigo, que nos separa del operador. Hablando del operador, Bernardo, buenas tardes. Igual ya Bernardo se hizo presente, pero formalmente, protocolo, mesa de nota de mesa de entrada. No, como diciendo, buenas tardes, caballero. Gente que está al otro lado, le vamos a contar un poco mientras hacemos tiempo. El 14 de noviembre, fiesta, cumplimos 9 años recuperando el aire, Cronopio, Ficciones, El Rastrillo, FM Moreno 90.1. Te estamos invitando a festejar 9 años construyendo juntos comunicación alternativa y 28 años en tu dial. Recordar esto, ¿no? Que la radio tiene 28 años en realidad. La radio dicen que el primer programa le hizo la Franja Morada. La hizo Alfonsín, dicen, hay sospechas sobre eso, no se sabe muy bien. Dicen que vino Altamira cuando recién deja el Partido Comunista y se pone con Alfonsín. Vino y corta la soga de FM Moreno. Bueno, no se llamaba FM Moreno, se llamaba FM ¿Cómo te va? Guille, ¿estamos? ¿Soy bueno? No. No estamos. Y eso que soy bueno para extender las cosas. No estamos. ¿Qué pasó, Guille? Contanos.
No, estamos tratando de hablar con Marcelo Costas, que bueno, como todos ustedes saben, el sábado pasado hubo un incidente, un episodio bastante grave en el barrio Santa Brígida aquí de Moreno, en donde un grupo de personas fue reprimida por la policía a partir de que, bueno, vecinos que se reunieron para limpiar un terreno en el cual era utilizado por delincuentes para cometer delitos. Y bueno, de buenas a primeras en ese momento, esto pasó el sábado pasado, llegó la policía y bueno, se llevó detenida gente. Bueno, la han pasado muy mal y bueno, queremos justamente hablar con Marcelo Costas, que fue protagonista porque bueno, fue una de las personas detenidas en este operativo. Pero bueno, en un ratito vamos a estar hablando con él. Bueno, en viaje y bueno, se le complicaba un poco en este momento.
Recordando, ¿no? Marcelo Costas es un referente del Partido Obrero. Y recordando que esta gente, ¿no? Estos vecinos, ¿no? Tuvieron la loca idea de agarrar y decir: che, mira, este basurero que está acá enfrente mío, estoy viendo que violan, matan, desarman autos, venden armas. Casi más hay un manejo alienígena de placentas. Hasta podría haber ese negocio ahí, ¿no? Entonces los vecinos dijeron: mira, vamos a juntarnos, hagamos una asamblea en el lugar y vamos a limpiarlo, ¿no? Para poder sacar un poco la mugre en todo sentido, ¿no? O sea, sacar un poco así este descontento. Están haciendo asamblea, como muchas veces hemos participado de asambleas. Llega la policía y ahí es cuando esto se transforma en un infierno, ¿no?
Así es. Y justo mirá, Javi, que hablábamos del miedo en el primer bloque. También, ¿viste? Una de las formas de vencer al miedo es reunirse, ¿viste? Para enfrentar un problema, de repente juntarse con el vecino, con el otro, tratar de buscar una solución. Bueno, en este caso los vecinos habían optado por hacer ese tipo, porque, ¿viste? No optaron por la otra, que es me cierro en casa, ¿viste? No, en este caso se habían juntado entre ellos, tratado de organizarse para llevar adelante una acción comunitaria, como es limpiar un terreno que no está siendo utilizado por nadie, es solamente utilizado en favor de los ladrones o delincuentes o violadores que se aprovechan de que hay un espacio así mal cuidado, con el pasto crecido.
Estamos hablando de los que están fuera del Estado, ¿no?
Claro.
Ah, está bien. Los que están fuera del Estado.
Y bueno, en este caso, ¿cómo desde el Estado se reprime este tipo de...?
El Estado no quiso competencia. Dijo, no, acá choreo yo solo, mano dura. Bueno, fuera del chiste, ¿no? Fuera del chiste que uno puede hacer un chiste, una humorada, ¿no? Porque siempre es mejor un humor agarrar una 38 y vaciarse en el cargador de un diputado, por ejemplo. Los vecinos tienen una asamblea, ¿no? Como coincido con Guille, ¿no? Esta cosa de tomar la acción, ¿no? Dejar de hablar tanto, de poner en Facebook, ¿viste lo que pasó acá? Y empezar a hacer cosas, ¿no? A tomar la rienda de tu barrio, a tomar la rienda del lugar que vivís, a tomar la rienda de tu espacio vital. La gente se junta, vence al miedo, sale a la calle, dice, hagamos algo bueno. Y la respuesta del Estado, ¿cuál fue? Generar miedo, generar pánico, terrorismo del Estado, ¿no? Porque no solamente el terrorismo de Estado se dejó de ejercer en el 83 con Alfonsín, ¿no? Sigue siendo hasta el día de hoy. Y en estos casos, cuando la tele no está, cuando es lejos de capital, cuando los que son reprimidos son unos pibitos, para no decir en negrito, ¿cómo le podríamos decir?
Inadaptados,
irreverentes, locos.
Sí, los inadaptados de siempre.
Los inadaptados de siempre.
Es eufemismo para decir
esto. Es unos locos esto. Entonces, podemos ver que esta gente se junta y la respuesta del Estado, ¿cuál es? El terrorismo de Estado, ¿no? Porque acá no solamente que fue la policía y los reprimió, y no solamente eso, sino que se metió a la casa de la gente que estaba ahí, ¿no? Gente que no había participado en la asamblea, no había participado en nada, quizás estaba mirando Tinelli en su casa lo más tranquilo, y la policía entra a un lugar, les pega, viola la seguridad privada, se mete con autoritarismo, y acá es cuando a Marcelo Costa se lo chupan, ¿no? Porque hay que decir las cosas como son, no estamos diciendo se lo llevan detenido, lo chupan, ¿no? Como en la época de la dictadura, bueno, para que queden claros, ¿no? Porque si no, a veces se confunde esta cosa, que no hay dictadura, que esto, aquello. Bueno, esto es un mecanismo de la dictadura, chupar a una persona de la casa, llevarla a un destacamento policial y torturarla toda la noche, ¿no? Torturarla, no estamos hablando que lo picanearon, que le hicieron comer rata, no estamos hablando, ¿no?, de tortura que quizás le hubiese gustado a la gente que estaba ahí poder ejercerla. Estamos hablando de tortura de pegarle, psicologiarlo, psicopatearlo, ¿no? Tenerlo en una celda, sin cobijas, sin colchón, sin un banco para sentarse y solamente mojado, y vos sentarte, vos y tu humanidad nada más, ¿no? Y recibiendo, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Cuando sos medio molochito y sos de provincia, cómo te tratan dentro de las comisarías, ¿no? Todos lo sabemos. Y me parece que lo que hablábamos antes del miedo, ¿no? Hablábamos antes del miedo. Esta es otra forma de meter miedo, ¿no? Porque no solamente se mete miedo con la inseguridad, con decir, no hables con extraños en la calle porque te pueden secuestrar y terminar viviendo en Formosa. No. El miedo puede ser invisible, el miedo puede ser sin notarlo, puede ser ilegible también, y acá tenemos el miedo, ¿no? Cuando unos vecinos, y aclarar, ¿no?, la diferencia para aquellos puritanos del Estado, ¿no?, aquellos que van con la Constitución debajo del brazo como quien va con el diario a cagar, decirle que esta gente no estaba tomando un terreno.
No, se estaba haciendo una limpieza a partir de lo que ya decíamos, ¿no? De que había delincuentes que se aprovechaban de este espacio, este terreno con vegetación crecida para robar, violar y bueno, cometer ese tipo de delitos.
Y lo que queda acá en claro también, ¿no? La complicidad del Estado con la policía también, ¿no? Porque yo te aseguro que muchos de esos delitos que se cometían ahí, la policía seguramente recibía una dádiva, ¿no? Me parece que no, es que si los vecinos saben, la policía lo sabe.
Y sí, son cuestiones que vos decís, te dan que pensar, ¿no? Porque ¿por qué la policía, en lugar de reprimir el delito que se está produciendo en ese barrio, que obliga, y la inacción obliga a que los vecinos decían tomar cartas en el asunto por motu propio y organizarse y hacer una limpieza de este terreno? Digo, para reprimir ese delito no está la policía, pero para reprimir a los vecinos que se juntan para resolver el problema sí está la policía.
Entonces, claro, ¿no? El Estado, a veces se dice el Estado está ausente. No. Está presente de esta manera, ¿no? El Estado. No se quieren hacer creer que el Estado está ausente, ¿no? Que provincia es como el Far West, el Western, el King Eastwood de diputado, y no. El Estado opera de esta manera, ¿no? Por eso queríamos recalcar el miedo, ¿no? El miedo, romper el miedo. Y ya sé que suena parecido a Macri, ¿no? También suena parecido a Cambiemos, ¿no? No te dejes tener miedo. No vamos a votar a Macri, quédese tranquilo, que nadie va a votar a Macri. No sé. Bernardo, ¿vos vas a votar a Macri? No. No. Ah, no. Me dijo, ¿vos vas a votar? No. Decime que no, por favor. Decime que no rápido. O sea, decime que no rápido y mirándome a los ojos, por lo menos.
No, pero más allá de quién votemos, es una estrategia que se repite, digamos. Y por más que vos decís, me parezco a Macri porque, digo, Macri también un poco representa eso, digamos, ¿no? Hay que ver Belborda, Indoamericano, ¿no?
No, y también recordar, ¿no? Que a veces uno cuando critica también la Cámpora, ¿no? Que tiene de la mano de Festa tanta presencia en provincia, el Moreno, tanto que toca las bandas todos los días y la juventud, y sale, ¿cómo se llama? Mariel Domínguez, ¿cómo es? Mariel, ¿cómo se llama Mariel Domínguez, la mano derecha de Festa?
Giselle
Mariel
González.
Domínguez le mandé.
Giselle González.
Nada que ver. Sale Giselle González con sus pelos locos en los. Que son hermanas las dos. Ah.
Trevor, yo conozco otra historia dentro de la municipalidad de las dos. Después no. Te cuento. La hermana, ¿cómo llegó? No importa, después te cuento.
Bueno, podemos ver, ¿no? Como la Cámpora, ¿no? De la mano de Festa, ¿no? Llega la juventud a Moreno, llega el aire nuevo, el rock and roll, llega la expresión. Tocamos en la plaza re rockeros, luego los reparamos en contra del sistema. Man, woman. Man y woman, ¿no? Porque somos, o sea. No, man, porque es muy machista. Man y woman. Y woman, claro. Entonces, man, woman. A mí me gustaría, ¿no? Que espacio para la memoria y la verdad. Me gustaría que la Cámpora, como juventud política joven, esté en estos actos, ¿no? Esté declarando el terrorismo de Estado que ejerce la Municipalidad de Moreno, ¿no? Me parece que eso es interesante, ¿no? Más allá, eso es lo que yo te decía de antes, ¿no, Guille? El sí. 2001, la falta de memoria, ¿no? Porque yo creo que vos podés votar a Macri, vos podés votar a Scioli, podés votar a quien vos quieras votar. Sí. Pero me parece que vota a la gente que sigue haciendo terrorismo de Estado hasta el día de hoy, me parece que esa es la diferencia a veces, ¿no? Me parece que esa es la diferencia. Cuando vos podés votar por ideología, ¿no? Pero yo me preguntaría, ¿no? A Festa, ¿no? Y a toda la gente de la Cámpora que está entrando al Moreno, ¿qué opina sobre el gatillo fácil? ¿Qué opina sobre actos como esto, no? No nos olvidemos de Catón el año pasado, que también se llevaron, o a principio de año.
Durante la inundación.
La inundación. Se llevaron a un chico detenido, que también lo torturaron, una mujer embarazada también, sí. En la 8 de Catonas. No olvidemos esto, ¿no? Eso me parece interesante, que tenemos que rescatar a la hora de ir a votar, ¿no? Y no participar de prácticas macabras, ¿no? Y esto es una, y esta no es que solamente pasa al Moreno, que Wes es un loco que ama a Videla y le gusta meter miedo a la gente. No, pasa en la mayoría de países de Argentina. Así que bueno, gente que está del otro lado, los que están de este lado también, y los que están del otro lado, más allá, que pueden ser fantasmas, espíritus, ¿no? Que están del otro lado del portal donde nadie los ve, como la gestión pública, ¿no? Que nadie vemos, no sabemos quién está del otro lado tampoco, ¿no? Bueno, Guille, algo más para acotar. Qué lástima que no pudimos hablar.
Igualmente ahora vamos a tratar de hablar con Marcelo para que nos cuente él que vivió el tema, el episodio en carne propia, ¿no? Y que sufrió en carne propia. Hemos podido leer, por ejemplo, en el portal de Salambrar, que cubrió bastante muy bien el episodio, y son realmente truculentas lo que cuentan ahí, así que bueno, vamos a tratar de que Marcelo nos hable con nosotros y nos cuente también él en primera persona lo que sufrió.
Y qué lástima que con Marcelo Costas no pudimos llegar a destino, porque es Costas, bueno, un chiste, o sea, si los chistes hay que explicarlo porque son malos, yo ya lo sé eso, pero igual me atrevo.
Veníamos bien, así arriba, palo no y puedo, palo, contra no todo, puedo. Contra el mundo.
Mi fuerte es el chiste fácil.
Y Café Fallon apareció, Café, el fantasma. De Café Fashion. Si vota Tuki. Macri, vuelve Café Fashion.
No, Café Fashion. Ojalá. No, vos decís, lo voto. No, nada, lo voto. Café Fashion, lo voto. Sí. Muy bueno en internet. Hay unas cosas, viste, que se vuelve, viste, que la gente pone.
La campaña Bu.
¿La campaña?
La campaña Bu.
¿Cómo dice, sería?
Claro, que si vuelve Macri, los huevitos Kinder no vienen sin sorpresa. Ah. La sonrisa viene con cara de.
Pero está bueno, ¿no?
Sí, fue, sí, es creativo.
Porque no nos dejemos mentir que en los 90 no fue todo malo.
No,
hubo cosas buenas.
Nunca,
también.
Nunca es todo malo.
Nombrame algo bueno de los 90.
Algo bueno de los 90, el equipo del Boca de Tabárez.
Tenés razón, me cagaste. Junta.
El Beto Márcico. Sí,
el Beto. La bicicleta de Saturno, papá. La bicicleta de Saturno. Olvídate.
Todo por dos pesos, claro.
Todo por dos pesos. Igual, sí. Qué buen programa, todo por los pesos. Cha-cha-cha sí. También, pero todo por los pesos fue mucho más noventoso. Sí, sí. Bueno, gente que está del otro lado, si vos en los 90, que vos en los 90, acá vamos a estar. Siempre fuimos pobres en los 90, somos pobres ahora. Y vamos a ser pobres. Ahí está. Y pasa corriendo Capusotto de lado a lado.
Mario Marcelo.
Mario Marcelo. Mario Marcelo. Qué bueno. ¿Cómo es que decían el latiguillo que decían? Está bien. Ahí está. Muy bien. Lástima que Opolito Capusotto se hizo oficialista y hace chiste sobre el humor y no dice nada sobre lo que está pasando en la gente. No. ¿Qué dijiste, Dicen? No dije nada, ¿no?
No sé.
No, que menos que cada vez que Opolito Capusotto se puso a trabajar para el Estado y ahora no hace nada, dice nada de la realidad. Ojo, mirá cómo te hago propaganda de cerveza. Qué lástima que Capusotto. Bueno, gente que está al otro lado, gracias a ver por el tema de todo por dos pesos. Gente, recordar que no tengan miedo de volver a los 90, porque nunca nos fuimos a los 90 en realidad. O sea, es toda una gran mentira. Nos sacaron los todos por dos pesos, nos sacaron las canchas de pádel, pero... ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar con los ciber? ¿El ciber se va a transformar en el futuro cancha de pádel?
O algo nuevo, no sé.
Dentro de 20 años, vamos a decir, el ciber, ¿te acordás del ciber jajaja como era la cancha de pádel? ¿Vos te parece?
El parripollo.
El parripollo, el patio un peso.
Claro.
Pate un peso, señores. Cosas de los 90 que no estaban tan mal. Bernardo, mientras nos quedamos acá hablando, pensando si estuvo bien los 90, por favor, vamos a la tanda. Te agradezco mucho, Bernardo. Muchas gracias. La verdad que muy atento. Muy atento. Estoy conmovido. Estoy emocionado.
Mamá, venime a buscar, mamá. Tengo miedo, mamá.
Tender una mano a un desconocido es lo más cercano a convertirnos en algo más humano.
Moreno, Moreno, Moreno. 90.1, 90.1. Estación de radio, Estación de radio.
Espacio publicitario. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra. Asesores de seguros con 20 años de experiencia en el rubro. Nos destacamos por el asesoramiento personalizado, el buen servicio y el trato agradable que ofrecemos a nuestros clientes. Contáctenos en Tucumán 345, casi Avenida Victorica. Teléfono 0237-463-5204, 463-3631. Grupo Bustos, @gruposobra.com.ar, www.grupobustosobra.com. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE.
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 ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE.
ATE.
Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando.
Buscando.
Contando.
Denunciando.
Recordando desde el estudio y desde las calles. Construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación
91.7
La Plata, Argentina.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Se va de la
¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue con el...?
Pero la música... Pero no está sonando Fito Páez de fondo.
Está.
Por favor, ponémelo bajito así de fondo. Ahí está. Ahora, vos hacés de cuenta que es una fiesta. Te enteraste que fui papá hace una semana y... ¿Vamos de vuelta? Dale.
Vamos de vuelta.
3, 2, 1, acción. La música.
Hola, Javi. Fuiste papá, me enteré. ¿Cómo? Pero no, pero ¿qué te pasa?
Fue terrible.
¿Estás contento?
Oh, boludo, me cagaron, boludo.
¿Qué pasó?
Mi mujer no estaba embarazada.
No.
Tenía una sandía, boludo.
No.
Y la comía de plan de embarazo nada más, boludo.
¿Pero
contra.
Cómo pasó eso?
No. Me echó mierda, boludo. Y mi otro hijo encima no era mío tampoco,
no.
Boludo. Era un alienígena, boludo. Era Neptuno.
No te puedo creer.
Sí, boludo. Me echaron de trabajo por tener un hijo alienígena encima.
Uy,
qué encima boteación y boludo, la puta madre que te parió, te he hecho mierda, boludo, soy Fito Páez que me vuelve.
Y no me
digas
que yo soy hincha de Central.
¡No! ¡No! ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está el arma y las pastillas?
Che, bueno, escuchamos Fito Páez, quería hacer. Ahí está. ¿Esta es la parte que levantaba el tema?
Esta es la parte de sí.
Pero levantaba un montón, ¿eh? Esta es la parte cuando se echaban del edificio, ¿no? Espineta y Gafito dijeron, son unos locos, váyanse, dejen de hacer ruido.
Instantáneas, del álbum La La La.
Qué bueno Spinetta. Que dejaron de tocar, ¿no? No, bueno, che, la gente le gusta el Fito, todo bien. Bueno, Guille, ¿qué te parece si arrancamos con los que nos compete?
Bueno, fuerte la palabra, pero bueno. Vamos. Se viene la fiesta de FM Moreno festejando 9 años.
¡Fiesta! ¡Fiesta! Ya no le decían fiesta. Bueno, perdón.
Festejando 9 años en el aire. 9 años recuperando el aire de FM Moreno.
Mi pregunta es, ¿cómo hizo para mantenerse 9 años en el aire? ¡Ajá! Bueno, no importa. Seguí, Guille, por favor, la parte seria del programa. Vino otra persona seria también, Rodrigo Amoroso. Rodrigo Amoroso.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo va? Arriba del rastrillo.
No es por quedarme en la queja, pero ya me estoy cansando de que me mojen la oreja.
El próximo 14 de noviembre, el próximo sábado, FM Moreno festeja 9 años recuperando el aire en el patio de los nadies, ahí en Yolí 608, ahí pleno centro de Moreno, lado sur.
Unas preguntas, Guilles, ¿va a haber músicas andinas?
Esto es música. Esta música, mirá, escuchá.
Música de Potosí. Potosí.
Igual, qué bueno, rastrillo, la guitarra distorsionada.
Muy bueno, muy bueno. Bueno, el rastrillo estamos escuchando y va a ser parte del rastrillo.
Acá Jorge Roja. El otro que era con...
¿Viste?
Pedalera, doble
power,
pedalera, se, todo.
Full, sí.
Mirá que bien rastrillo.
El rastrillo que está presentando su nuevo disco, El Fato de Estar Vivo.
Gran conclusión de la vida.
Gran conclusión, exactamente. Y bueno, va a ser parte de la fiesta de la radio junto con Ficciones. Otra banda legendaria aquí de nuestro partido de Moreno. Que también está presentando material, me parece. Hace
que
poquito,
va a tocar
Ficciones.
Hoy toca Ficciones, mirá,
sí, es verdad.
Hoy toca Ficciones.
Allá por Ramos Mejía, si mal no recuerdo, en La Cuadra puede ser. El boliche que se llama La Cuadra.
La Cuadra.
Pues
la
sí, en Ramos, exactamente, en Ramos Mejía. Dios, esta noche.
La Cuadra, mira.
Ahí en Avenida Gaona 2195. Pero bueno, y el próximo sábado los tenemos en la fiesta de la radio, junto también con Cronopio, que va a ser
si
su
espectáculo. Si yo te contara las noches en La Cuadra. Si yo te contara, Guille, no te voy a contar. No te voy a contar.
¿Ahí en Ramos, en esa misma cuadra?
Preguntale al dueño de La Cuadra por qué abre los jueves a la noche.
Ah, bueno, podemos hacer una nota.
Podemos preguntarle por qué abre los jueves a la noche.
Bueno.
Hacer... ¿Eh? Esto es Ficciones, que no es verdad, no es ficción. Perdón, Guille, no, machiste, boludo. ¿Escuchamos Ficciones, te parece?
Me desayunaste a Chiqui Abecassi, no sé qué. Bueno, ficciones ahí también en la fiesta de la radio.
Alistorti me desayuné a la mañana.
Ficciones, ficciones, también va a ser parte de la fiesta de FM Moreno el próximo sábado en el patio de los Nadies en Jolie 608. FM Moreno 90.1 celebra 9 años recuperando el aire y 28 años, nada menos 28 años como radio aquí en la ciudad de Moreno. Radio pionera. Aquí,
bienvenido Rodrigo Moroso al
¿qué
estudio?
¿Qué tal Rodrigo Moroso, cómo va?
Sí, y también, Guille, pionera y rescatar, ¿no? Que a veces cuando se habla de derechos humanos... Gracias, Guaira, también está la hija de Bernardo, que nos trajo una guirnalda.
Es un artista, pero te digo, muy inconmensurable. Bien.
Gracias, Guaira. Guaira, ¿para cuándo un programa para chicos de radio? Y pasamos Nati Musical, pasamos a Popepe, ¿eh? Los Bacardigan, ¿no? Bueno, está bien. Nos la vamos a presionar. Bernardo, un programa de periodismo para chicos sobre leyes infantiles. Todo leyes infantiles, nada más. Bueno, gente que está al otro lado, recordar que estamos festejando esto, recuperando 9 años al aire. Y lo interesante, ¿no? Que a veces yo siempre digo que los medios independientes, alternativos, a veces no son la verdad, ¿no? Porque la verdad hay que estar en el momento histórico ahí, presenciarlo, ser un testigo para decir esto fue verdad, pasó. Pero me parece que es lo más cercano a la verdad que tenemos, ¿no? O sea, si no hubiese estado Fede Moreno, vos no te hubieses enterado de muchas cosas que pasan en Moreno, ¿no? Y muchas cosas que pasan alrededor, y mucha información independiente, alternativa. Me parece que eso es lo interesante de rescatar medios de esta índole, ¿no? No solamente FM Moreno, sino otros medios también que sean independientes, alternativos. Y solamente, no solamente se apoya en este medio escuchando o haciendo un programa, sino también participando de eventos como estos, venir, compartir una noche, pagar tu entrada, pagar una consumición. Toda esa plata recaudada va para comprar un tornillo para la radio, poner la antena que no se caiga en la casa de un vecino, ¿no? Todas esas cosas que hacen falta en un medio como este, ¿no? Entonces me parece que lo interesante es vernos el 14 de noviembre. El 14 de noviembre en el patio de los Nadies, Jolie 608, estamos festejando Cronopio, Ficciones y El Rastrillo. No, esto es el Facebook de Ficciones, no, el evento es el 14, mirá, y pusimos carteles acá para que vengan a hacer los programas, lo vean también, así como estamos a punto de pegarle un cartel en la puerta de cada uno de los programas de la radio, y amigos, así como a bombardearlos. Rodrigo Amoroso, ¿cómo andás? Ex candidato del FIT a pararle una chapa, viste, para la gente que no te conoce, así, mira, está con nosotros el candidato intendente.
El ex candidato intendente de Moreno por el Frente de Izquierda, obteniendo el cuarto lugar. Ya que en el 2011, cuando fui candidato a intendente por el Frente de Izquierda, salimos octavos. Así que hemos avanzado en la conquista del voto popular, porque nos hemos insertado en las luchas de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes, presentando proyectos a favor de las mayorías. Así que estamos muy contentos de haber obtenido el cuarto puesto después de, ¿no?, de tres pesos pesados, como era Scioli, Macri y Massa, donde la población, digamos, polarizó su voto en esos tres candidatos. Y el Frente de Izquierda pudo sostener y superar las PASO, mientras que las otras fuerzas, como bueno, Stolbizer y Rodríguez A, no mejoraron su performance y quedaron quintos y sextos.
No es dato menor quedar cuarto.
No,
bueno, quedaron cuarto, nunca van a llegar a nada. ¿No? Pero no es un dato menor.
No es un dato menor y tuve una pequeña conquista, que es claro, que Néstor Pitrola es nuevamente diputado nacional por el Frente de Izquierda en el Congreso. Y logramos varios concejales en la provincia de Santa Cruz. Y en las elecciones anticipadas en Salta, Neuquén, Córdoba, metimos concejales y diputados provinciales. Que bueno, eso ya pasó meses anteriores a las elecciones de agosto y octubre.
Bueno, Rodrigo, pero te invitamos este sábado para hablar de algo que la gente va a decir, ¿qué bolazo van a tirar? No te invitamos, te invitamos para que nos cuentes algo legal, ¿no? Teníamos muchas dudas el tema del voto en blanco, el voto impugnado, a quién va, no va, qué esto, qué aquello. Te invitamos para que vos nos digas, ¿no? Que me parece que sabés mucho más que nosotros del tema. Viste que está la discusión, voto a Masi, a Macri, voto a Mas, a Scioli, el voto en blanco. Contanos, realmente, ¿a quién va el voto en blanco o el impugnado? ¿Cuál es la diferencia de esos votos?
Bueno, primero quiero...
Disculpa, me permíteme, ¿no? Porque quizás hay chicos que están votando por primera vez así y que yo también no tengo bien en claro a veces el voto en blanco a dónde va, ¿no?
Bueno, mira, después quiero decir otra reflexión, pero me voy a tener a esta pregunta que vos me decís. El voto en blanco se tiene el mito de que va al partido que gana, ¿no? En las legislativas, por ejemplo, en Moreno hubo un 10-12% de votos en blanco. Quiere decir que en el Consejo Deliberante debería haber dos bancas, dos sillas vacías. Sin embargo, los votos en blanco se eliminan y se reparten esas dos sillas vacías de voto en blanco entre los partidos mayoritarios. De acá viene el mito de que el voto en blanco favorece a Scioli que gana o a Macri si gana. No favorece a nadie en un caso de balotaje o de elección presidencial. Voy a dar varios ejemplos. Si por ejemplo Macri saca el 40% de los votos, Scioli saca el 30% y 30% en blanco, Scioli es automática... Macri 40%, Scioli 30%, el voto en blanco 30%. 30. Macri sería el nuevo presidente de la nación, habiendo un 60% de la población que no lo votó. ¿Se entiende?
Sí.
Lo mismo sucedería al revés. Si Scioli rara, ¿no? saca el 40%, Macri el 30% y el voto en blanco en 30%, también ahí sería Scioli el presidente, teniendo el apoyo del 40% y un 60%... que no lo votó. Vamos a un ejemplo más extremo. Supongamos que Scioli saca dos votos, Macri saca un voto, 23 millones de votos en blanco, gana Scioli por un voto, porque es el que saca un voto más es el presidente. Eso sí, asume deslegitimado, porque tiene dos votos, uno en contra y 23 millones que no eligió a ninguno de los dos. Por lo tanto, ese ganador, sea Scioli o sea Macri, está deslegitimado por el voto popular.
Es lo que se llama voto afirmativo, ¿no? El voto cuando vos votás a un candidato.
No, el voto afirmativo es el votante que va a votar.
Aunque sea en blanco,
aunque sea en blanco también. Sí, sí, es afirmativo. Pero bueno, elegís a uno, a otro o a otro, o anulás el voto o en blanco. Algunos me preguntaron qué diferencia hay entre el voto blanco y nulo. ¿Por qué mejor en vez de votar en blanco, votamos en forma nula? Sí. Sería nulo, podría ser que pongas las dos boletas, la de Scioli y la de Macri, juntas.
Claro.
Y lo es una manera de decir no quiero a ninguno de los dos. Para nosotros es lo mismo, o sea, es lo mismo desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista político, en el sentido de que esa persona no quiere a ninguno de los dos. Claro. Históricamente se ha llamado a votar en blanco como una tradición política de cuando no querés a nadie, votás en blanco. Pero aquella persona que quiera anular el voto tiene el mismo significado, el significado de rechazar a ambos candidatos.
A mí me hizo ruido lo que me dijiste, eso, lo de las dos bancas, ¿no? Que se reparten entre las mayorías. ¿Eso es un mito o es verdad?
Eso es verdad. Lo que no sé técnicamente, porque tenés que tener ciertos porcentajes, el sistema DON, hay pisos proscriptivos. Por ejemplo, Pitrola tendría que haber sido diputado en el 2011 y no lo fue, porque había un piso del 3% del padrón. Como Pitrola había sacado el 2,90% del padrón, pero sí había sacado el 3,50% de los votos afirmativos, como dice acá el compañero, como no superó ese piso del padrón, no fue diputado nacional. Sin embargo, Pitrola tenía mucho más votos que otros diputados que habían tenido mucho menos, por haber superado el 3,1%. Aquel que tenía el 3,1% se llevaba dos bancas. Y aquel que tenía 2,99, cero banca. Y si vos te llevas dos bancas con el 3,1, quiere decir que cada diputado asume con el 1,50 y,
claro,
y el 1,50 cada uno, mientras que vos tuviste el 2,99, te faltó un punto para llegar al piso, y Pitrola en el 2011 quedó afuera. Ahora nosotros sacamos el 4 y pico, sí, de los votos afirmativos de la gente que fue a votar, sea en blanco, o nulo, impugnado o por otro candidato, y sacamos el 3 y pico del padrón electoral. Con lo cual Pitrola entró en la repartija de bancas.
O sea, también podemos romper el miedo de que cuando votás en blanco, votás impugnado, no va para nadie.
No va para nadie. Digamos, en el balotaje.
Pero achica el universo el voto en blanco, ¿no? Porque si, digamos, como vos decías, el 40% vota a Macri, o a candidato A, por poner. El 60%, el 30% vota el candidato B. Y 30% en blanco. El porcentaje para dirimir entre los dos.
Pero acá no se dirime por porcentajes. Las bancas legislativas sí se definen por porcentaje. Si vos tenés un 30% de los votos, en general tenés un 30% de bancas. Si tenés un 4%, como en el caso de Pitrola, tenés el 4% de la banca, que es una. O dos, casi dos, depende. Pero acá ganás por un voto. Acá el tema, el que gana por un voto, gana 3 millones. A 3 millones un voto y 10 mil millones de voto en blanco, gana el que tiene un voto más. El blanco no... en realidad el blanco tiene un significado político de rechazar, que es la postura del Partido Obrero, el Frente de Izquierda y otras organizaciones.
Ahí querían encarar por ahí. Ahí lo querían encarar por ahí. No solamente no porque el cariño y todo eso, sino porque también pienso, ¿no?, que a veces no te pueden obligar a participar, ¿no? O sea, uno puede decir, no participo de esto, ¿no? Y esa es la duda de decir el voto en blanco a quién iba, ¿no? Por eso era el motivo de esta entrevista. Bueno, yo creo, como usted de la izquierda, que podemos votar en blanco o decir, mira, no participo. Civilmente sí, pero no participo en la elección.
No es la postura de no participar. Hay otra gente que tiene la postura de no ir a votar, sí, que es diferente, que rechaza el sistema de elecciones como un método de participación, un método de transformación. Nosotros del Partido Obrero y el Frente de Izquierda luchamos en todos los terrenos contra la clase capitalista. Nosotros somos defensores de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes, de las reivindicaciones de ellos. Y los otros partidos políticos, como la UCR, el PRO, el sciolismo, el kirchnerismo, han defendido los intereses de los banqueros, de los empresarios. Hay gente que directamente no participa de las elecciones, pero nosotros sí.
¿Vos tenés datos de lo que decís? ¿Vos tenés datos de lo que decís?
Por supuesto. Pero podemos hablar horas. Nosotros usamos las elecciones como una tribuna para difundir nuestro programa anticapitalista, que es simplemente defender el salario, un salario digno de 14 mil pesos como mínimo, que es la canasta familiar, defender el 82% móvil sobre los 14 mil, no como ha prometido Scioli, que dice el 82%, yo quiero el 82% móvil, sí, sobre 4.500. Significaría un aumento de 282 pesos para un jubilado actualmente. No, el 82% sobre el mejor sueldo que haya tenido en la actividad, claro, ese jubilado, ese trabajador que se jubiló cuando estuvo ocupado.
Y además recordemos, ¿no?, que la jubilación no es algo que el Estado te lo regala porque tiene buena onda. Es algo que vos aportaste todos los meses durante 30 años.
En realidad, la jubilación es un salario diferido.
Claro.
Es como un ahorro forzoso que los trabajadores le sacan, que en vez de dárselo al contado, se deposita en el ANSES. Después el ANSES, manipulado por el gobierno para comprar bonos de la deuda externa, para darles préstamos al gobierno para distintos fines, para dar créditos baratos a Chevrolet, a una empresa, creo que es inglesa o norteamericana. O sea, pero en realidad es un salario diferido. No es un privilegio.
Claro, claro.
Porque
claro,
a vos te lo están descontando del salario bruto. Perdón, del salario bruto, que, bueno, al sufrir descuento te queda el salario neto de bolsillo.
Claro.
Entonces, el voto en blanco es un voto contra los dos candidatos y contra sus dos políticas de ajuste. Los dos, algunos dicen que hay uno que es menos malo, más bueno, el otro que es más bueno que el otro, menos malo.
Yo te tiro que me dijo un amigo el otro día, es como votar entre Videla o Hitler.
Por ejemplo,
algo, por
algo extremo sería entre Hitler y Mussolini. Uno te va a pegar 10 tiros, el otro 8, pero te va a matar, digamos. Yo digo, yo soy más flexible, digo, es como votar entre Jason y Freddy Krueger.
Ponele.
Claro. Es como tomar cianuro o cicuta. O sea, vos podés elegir. Nosotros no elegimos ninguno de los dos. Sabemos que uno no va a gobernar, eso no queda
en la menor duda.
Pero el voto en blanco tiene un significado político. No es lo mismo que Macri o Scioli ganen con el 70% de los votos, o sea que tiene una legitimidad popular
como Cristina,
masiva.
Como Cristina, el 54%.
Exactamente. Claro. Miren a Cristina, yo tengo el 54% y me tienen que aguantar durante 4 años con las políticas que yo implemento.
Olvídate.
¿Quieren la derogación del impuesto al salario? No. Necesito recaudar para redistribuir de los pobres que tienen buen sueldo a los pobres que no tienen nada. Pero a la clase capitalista no le toca la tasa de ganancia. Entonces ella argumentó todo el tiempo el 54%. Pero si Macri o Scioli ganan con el 35% o con el 40%, y un 30 saca el otro candidato y un 30, como di el ejemplo, el voto en blanco, quiere decir que un 60 no lo quiere.
Depende.
Por lo tanto,
cintura.
No tiene la legitimidad. De hecho, Néstor Kirchner, cuando iba a balotaje con Menem, que perdió Néstor Kirchner, pero Menem se bajó del balotaje, asumió con el 22%. O sea que el 78% no lo quería Néstor.
No la dejemos pasar esta. Menem iba a ganar en el 2003 de vuelta. No la dejes pasar a esa, porque esa es
no
muy fuerte.
Sé,
esa.
Pero
iba, si bajó él, si no ganaba.
No, el balotaje no lo ganaba.
Pero Menem se bajó de Kirchner.
Se bajó del balotaje, pero
se bajó del balotaje.
Lo perdía.
Porque lo perdía todo el mundo iba a votar a Néstor Kirchner. Sí, sí, sí. Bueno, igual, el tipo cuando fue a hablar con los gobernadores le dijeron, no, vos no te apoyo ni loco, patilludo.
¿Te parece?
Vos ya tuviste ocho años, no sé cuánto tuvo, ocho años.
Diez años.
Es como salir a bailar un parque de diversiones con Gracia de la mano, algo así.
Qué loco, ¿no? Porque Néstor Kirchner asume con
muy poca, legitimidad
popular, pero justo se dio un ascenso de los precios de la soja, de los precios internacionales, de los productos
es
nuestros.
La cintura que tiene el presidente y, también.
No, no, pero también se dieron las condiciones externas favorables a la Argentina, donde Néstor Kirchner empezó a acumular dólares en el Banco Central.
Y construyó también poder políticamente.
Sí, digamos, ¿no? Cooptó eso a la madre también de Plaza de Mayo, cooptó a las organizaciones piqueteras como Delía. Delía era un gran piquetero, un gran luchador, mirá dónde terminó.
En un country tuiteando desde
claro, así, dejó cualquier tipo de lucha popular por la vivienda, por la tierra, para apoyar a un gobierno con de manera inescrupulosa.
¿Sabes qué? Porque se nos está terminando el tiempo. Ay, y te quiero hacer una pregunta, mira. Te quiero hacer una pregunta, ¿no? Quizás es un deseo, ¿no? Lo estamos hablando con Guille antes, fuera del aire, ¿no? Porque ahora va a venir el nuevo presidente, gane Macri, gane Massa, que gane alguno.
No, Scioli, ¿no? Macri, más allá no.
Macri va a decir algo, Scioli le va a decir que es mentira, Scioli va a decir algo, Macri le va a decir que es mentira. Me parece que la izquierda, y esto quizás como un deseo personal, ¿no? Quizás, ¿no? Estaría bueno que juegue como de árbitro, ¿no? Y no un árbitro como demandando todo el tiempo yendo al choque, sino como haciendo entender a nosotros, dándonos información de las cosas que no están pasando. ¿Se entiende que te quiero decir? Quizás. Mira, un poco bajar como... Que yo entiendo, ¿no? Lo combativo, la crítica todo el tiempo, no, porque usted del 82%. Y contarnos eso a nosotros. Me parece que sería más productivo salir de esa discusión y que ustedes nos cuenten a nosotros, lo que los votamos a ustedes también, que nos cuenten qué está pasando ahí adentro. ¿Se entiende lo que te quiero decir?
Mira, la situación de Argentina hoy es muy delicada. Las reservas del Banco Central están en rojo. O sea, el gobierno no tiene los dólares ni siquiera para los importadores. Los importadores necesitan importar insumos extranjeros para las computadoras, para los autos, para las máquinas. Y cuando los importadores piden los dólares, el Banco Central no los tiene. Cada vez los restringe más. Que no es la época de Néstor Kirchner, cuando los precios de la soja y del trigo aumentaban. Hoy está todo en baja, el comercio internacional está en baja. Argentina tiene déficit fiscal, es decir, que gasta más de lo que recauda. Tiene déficit de la balanza comercial, o sea que importa más de lo que exporta. Por lo tanto, hay un rojo absoluto. Culpa de la política kirchnerista, ¿eh? Esto es fruto de los 12 años del kirchnerismo. El tema es que acá se viene un ajuste sí o sí. ¿Qué plantea Scioli y Macri? El ajuste lo vamos a pagar los trabajadores. ¿Con qué? Le van a sacar el subsidio a la Edenor, aumenta la tarifa de Edenor. ¿Van a devaluar la moneda? Sí, todos van a devaluar la moneda para que los exportadores, cuando exporten y ingresen los dólares, los cambien a 15 o a 16 pesos, no a 9,50 como está hoy el dólar. Por eso muchos exportadores no están exportando.
Eso es verdad.
¿Entendés? Entonces, la devaluación lo que hace es una transferencia del... los salarios, de la riqueza de los trabajadores hacia la clase empresarial, porque los trabajadores cobramos en peso el sueldo y los jubilados también cobramos en peso. Apenas se devalúa, aumenta el precio de todas las cosas, de los autos, de la carne. De hecho, esto está pasando gradualmente durante, ya desde 2013 para acá, la inflación se va carcomiendo el poder adquisitivo de los sueldos, más allá de que de las paritarias hubiera un aumento, ha sido infinitamente superado por la inflación. Entonces, una devaluación que se viene después del 22 de noviembre y del 10 de diciembre, mejor dicho, cuando asuma el nuevo gobierno, es un hecho que lo dan por descontado tanto Scioli como Macri. ¿Qué plantea la izquierda? Nosotros planteamos votar en blanco para no legitimar el ajuste de uno ni de otro y salir a organizarnos y a luchar por un salario digno, contra el ajuste en salud, en educación, planteamos la triplicación del presupuesto, impuesto a las grandes fortunas. O sea, si el ajuste se va a hacer, que se haga contra los banqueros, contra los especuladores inmobiliarios, contra los grandes capitalistas, contra los monopolios. ellos, como partidos capitalistas que son, el PRO y el kirchnerismo y el peronismo, van a aplicar el ajuste contra los trabajadores, sin ninguna duda. Nosotros los trabajadores y la izquierda vamos a resistir organizándonos para lograr la tierra, la vivienda, que los chicos tengan escritorios, que tengan aulas en las escuelas, que se construyan más escuelas, un nuevo hospital para Moreno, más todos los hospitales que hay en déficit en la provincia y en el país. O sea, vamos a tener que luchar contra Vidal, vamos a tener que luchar contra los gobernadores que han ganado en sus respectivas provincias y contra el gobierno nacional, que hasta ahora no sabemos si va a ser uno u otro, Macri o Scioli. Pero desde ya les digo que los trabajadores nos vamos a tener que unir, las organizaciones sociales, políticas, derechos humanos, contra la represión que se viene. De hecho, ya hace poquito acá en Santa Brígida, hace una semana, reprimieron un compañero nuestro por estar organizando una simple asamblea de vecinos para discutir el tema de Marcelo Costa, para discutir la tierra y la vivienda. Fueron brutalmente reprimidos, detenidos, golpeados, violaron el domicilio particular de un montón de vecinos que fueron arrancados.
Terrorismo
de
Estado.
O sea, con los métodos de la dictadura. Claro, cuando dicen, no votes a Macri porque...
En la derecha.
En la derecha.
No, estos no son la derecha, ¿no?
Entonces,
no,
Scioli, claro. Pero si Scioli aplica los mismos métodos. Claro. Es verdad, Macri tiene 3 muertos del indoamericano cuando reprimió la lucha de la vivienda, pero el otro día no hubo un muerto de casualidad. Los tiraron tiros de plomo contra el terreno y están los balines incrustados en la tierra. Si alguno llegaba a rebotar y le pegaba en el corazón o en el ojo a uno, lo mataba. De hecho, muchos compañeros están golpeados, está bien, no hubo muertos. Pero lo que se viene es la represión contra la lucha popular.
Y que ya está, ¿no? De la mano del gatillo fácil también.
De la mano de Scioli y del kirchnerismo se ha venido la represión, con César Milani, que lo tuvieron como jefe del ejército, la crisis que hay de los aparatos de inteligencia, donde se ha muerto un fiscal de manera dudosa y no se sabe si lo asesinaron, se suicidó.
No hay tiempo para eso. Estamos con las elecciones ahora, no hay tiempo para ni.
Y la descomposición económica y política, el pase de partidos de uno para el otro, de Narváez del macismo al Scioli, una cosa...
Igual creo que la gente está viendo eso, ¿eh?
Yo creo que sí.
Yo sabés que sentí una defraudación, que el cambio fue Macri. Pero me gustó que la gente le haya dicho no. Ahora hay que ver el no a qué costo, ¿no?
Bueno, ya vamos a votar desde el Partido Obrero del Frente Izquierda masivamente en blanco para no avalar el ajuste ni de uno ni de otro y después salir a luchar con todo por las reivindicaciones de salarios, jubilaciones, que no haya más despidos. Están despidiendo gente por todos lados. Los trabajos que ha creado el kirchnerismo han sido trabajos precarios. Lo mismo Macri en la ciudad donde ha gobernado. El ajuste de Macri en el hospital Garrahan es muy similar al ajuste en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. No hay diferencias.
Bueno, pero si bien el trabajo precario sigue siendo alarmante en cuanto al porcentaje, hubo un crecimiento del trabajo registrado también en los últimos años. Por ahí, poniéndolo desde el lado de la óptica macrista, es un poco más preocupante la cosa. Por ahí desde el kirchnerismo como que también se impulsó un poco que haya más trabajo en registrado, y de hecho lo hay.
Sí, pero hay
lo
que
pasa depende de cómo lo compares. Si vos lo comparás con la década del 70, los salarios de la década del 70 han sido mucho más altos, mientras el kirchnerismo dice que esos son los mejores salarios de la historia. 6.500 pesos es el salario promedio nacional. Ese es el mejor salario de la historia de la Argentina, de los trabajadores, ¿no?
Y el primo de Macri, Jorge Macri, dijo que no le alcanzaba 100.000 pesos para vivir al mes.
Exactamente.
Dijo que no le alcanzaba.
Pero ambos, si bien el PRO viene de... Son empresarios, digamos.
Me indignan. O sea, bueno. Es una falta de respeto ya, voy a decir, loco, dale, en serio.
Claro. Obviamente que Macri, hay declaraciones de él diciendo que el trabajador se tiene que conformar con lo menos posible. Pero Scioli Cristina está haciendo lo mismo con los jubilados, ganando apenas 3.800 pesos.
Yo te puedo dar trabajo en blanco, pero a ver a qué condiciones laborales.
Pero no, también. Lo otro que quería decirte, depende con qué lo compares. Si lo comparás con la década del 70... El trabajo en blanco en esa época era mucho mayor proporcionalmente al de ahora, pero si lo comparás con el 2001, donde hubo un colapso, obviamente que después de un colapso viene una repuntada. Claro. Que pasa, el kirchnerismo juega, no quieras volver al 2001. No, el 2001 es el 2016, que se viene por culpa de ello, de que han vaciado las arcas del Banco Central, han pagado 150.000 millones de dólares de deuda externa y la van a seguir pagando, porque la lucha contra los fondos buitre. Los fondos buitre no es que son malos, y los otros 150.000 millones de dólares que se pagaron eran fondos buenos.
No, claro, ¿se entiende? Obvio.
O sea, son todos buitres. Claro. Todos nos esquilman la riqueza de Argentina a través del endeudamiento y del pago de intereses. Usurarios. Por eso uno de los planteos radicales de ajuste es no pagar más la deuda externa. Si no pagarla implica un aislamiento económico, supuestamente, pero si pagándola ya estamos aislados porque los importadores no pueden comprar los productos internacionales, porque no hay dólares en el Banco Central. Por lo tanto, pero encima peor, porque los dólares no están, no están los productos, no hay industria nacional, no hay nada.
Bueno, pero te lo hacen creer que están. Eso es lo importante, las apariencias.
Sí. Kicillof acaba de pagar hace 3 semanas 5.900 millones de dólares. Si no se hubiesen pagado esos 5.900 millones de dólares, eso nosotros ¿qué haríamos? Lo invertiríamos en el mercado interno a través de fábrica, a construcción personales. De escuela, créditos baratos para vivienda. Claro. Y seguimos pagando y las arcas del Banco Central se están fundidas. Entonces, bueno,
Rodrigo,
hay que luchar contra todo eso.
Muchas gracias. Sacamos como síntesis el voto en blanco y que la izquierda va a tomar este rol, ¿no? De decir, de contarnos.
El voto en blanco no va para nadie, como aclaramos, no va para el ganador. Simplemente es un voto de protesta, en este caso contra las políticas que apliquen Scioli o Macri, porque consideramos que los dos candidatos van a ir en contra de los trabajadores.
Bueno, gente, pasó Rodrigo Amoroso por Mundo Bullicio. Rodrigo, ya sos como casi un amigo de la casa.
Y soy parte de esta radio ya.
No, bueno, obvio, la radio
me siento parte de dueño, casi.
¿Qué, ya te la tenés?
Esa te la voy a expropiar, me parece.
El tema, viste, el chabón desató el expropiador. ¿Qué te iba a decir? Nos debes el tema de música, no es que no nos olvidemos.
Debo, acá, hace mucho que no toco.
Y si Lucas Franco está escuchando del otro lado, también nos debe folclore que van a tocar.
Bueno, dale. ¿Eh?
Porque, ¿qué pasa ahora? ¿Los políticos no cumplen las promesas? ¿Eh?
Un dúo podemos hacer.
Y estaría bueno un dúo, pero no van a querer. No van a querer.
¿Sabes qué propusimos?
Qué lástima. Sería una lástima.
Propusimos hacer el dúo con Lucas Franco del voto, hacer una campaña por el voto en blanco.
¿En serio? ¿Sí?
Porque él se pronunció por el voto en blanco, pero no va a hacer campaña. Con lo cual nos parece...
Bueno, vamos a la tanda mejor. Mejor los silencios, ¿no? Que los silencios se entienden a veces que están
vamos,
diciendo
vamos a
muchas
los celestinos
cosas.
Entre progresistas y frente izquierda. Me gusta la idea, ¿eh?
Ah, sí, hasta ahí.
Me gusta. Yo quiero hacer un bloque ahí.
Sería interesante. Lo estamos haciendo en serio,
me encantaría.
Lo estamos haciendo en serio. Estamos haciendo en serio. Bernardo, vamos a la tanda.
Tender una mano a un desconocido es lo más cercano a convertirnos en algo más humano.
Bonamiolo, oya mi bonamiolo. Bonamiolo, oya mi bonamiolo. You want some of me once a day, bonamiolo. You want some of me once a day, bonamiolo. You give me once a day, bonamiolo. One don't day. Coco lele, 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 coco l
para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Recorte informativo.
Por eso no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este país, Scioli es parte de este país. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene, si querés, como autocrítica, y sí.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.
Los indios Suar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido, la cortan y la reducen hasta que cabe en un puño, para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca, por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre.
La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan, las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
¿Sabés qué escucho yo a las 22 horas los martes?
Nosotros tomamos a la mujer como un sujeto de derecho.
Entre flores y floresta.
Sí, en pleno uso de su razón.
Acá lo único que te puedo criticar es...
Y dale, ahora, todos los martes.
La grafiquitud.
A las 22 horas.
Planear, no se puede planear, no se puede planear. Capaz que vos tenés, sos un príncipe.
Entre flores y floresta.
Planeas todo así.
Aparte, y la sacás embarrada.
Por FM Moreno.
El programa de hoy versa acerca de los maestros.
Ya no es los miércoles. A las 22 horas es los martes.
El 30 de octubre cumplimos 9 años recuperando el aire.
28 años en tu dial.
El sábado 14 de noviembre a las 10 de la noche lo festejamos en el Patio de los Nadies, Yolí 608, entre Doctor Vera y Asconapé. Con el rastrillo.
Siempre hay que doblar la apuesta en la timba o en la vida.
Ficciones y Cronopio.
Terminamos la noche a pura fiesta.
No te lo pierdas. Sigamos construyendo juntos comunicación comunitaria, popular y alternativa.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté. Y soy la funcionaria del Ministerio de Salud.
Yo aborté.
Y soy mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo
es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Imponen el terror como el nuevo orden.
Thank you.
The defendant will be remanded to the bailiff and fresh mint and sparkling water.
Bueno, gente, regresamos a Mundo Bullicio. ¿Escucharon la primera parte del tema que hacía? Parece un... Vos estás pensando, no pienses cosas obscenas, no pienses cosas para mayores de 18 años. Para mí, yo me imaginaba un viejo, ¿no? Chaplin inflando su rodado, yendo a la guerra civil, haciendo... Recuerdos que uno tiene de Malvinas, ¿no? De cuando movió de Malvinas y, bueno, uno quedó así, ¿no? También Vietnam, se suman varias guerras. Guille... ¿Estamos? No la puedo creer. Está del otro lado referente del Partido Obrero, Marcelo Costas. Costas, ¿estás del otro lado?
Exactamente, estoy del otro lado.
Bueno.
Muchas gracias por la invitación y, bueno, un saludo cordial a todos los oyentes.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, y justo estábamos antes, nos quisimos comunicar con vos y explayamos un poco el tema, ¿no? Santa Brígida, ustedes, contanos un poco qué es lo que los lleva a ustedes a hacer esa asamblea en el lugar ese.
Bueno, mira, nosotros, a mí, casualmente me llaman si podría ir a dar una orientación, digamos, de que necesitaban piedra, cómo podían hacer y todo eso. Y esto fue la semana pasada. Yo tenía que ir inclusive un jueves, justo ese día llovió y también estamos con el tema pidiendo justicia por el compañero Verón del Chaco, que estuvimos en la casa del Chaco, y es imposible, digamos, con la lluvia no poder llegar a Santa Alicia. Entonces, fui el sábado. Llegué aproximadamente a las 15:45, había más de 60 vecinos esperándome. Bueno, que me presenté como Marcelo Cota, dirigente del Partido Obrero, en el Polo Obrero. Y bueno, quería escuchar, digamos, la voz de ellos, que hacía una semana que habían limpiado el predio y todo eso. Entonces, empezaron a hablar y ahí me entero que ya había 7 presos a la mañana que habían llevado. Entonces, bueno, al escuchar todo eso, y digamos, la necesidad que hay de tener una vivienda, me comuniqué con el concejal Carlos
Benítez.
Carlos Benítez, que sé que está en tierra y hábitat, para que le hagamos una reunión en conjunto, juntamente con Carlos Argañarás del Iduar. Bueno, eso quedó establecido para el lunes a las 10 de la mañana. En ese predio había también un móvil policial. Y le pregunté si estaba todo el día. A los vecinos me dijeron que sí. Entonces, vamos, acompáñenme, vamos a hablar ahí, a ver si podemos hablar, digamos, con un comisario o alguien que esté responsable y ver de qué posibilidad podemos hacer de que los vecinos que están presos puedan tener su libertad. Fuimos ahí, hablamos con, digamos, dos policías, una mujer y un hombre, y me dijeron que en 20 minutos estaba. Bueno, dije gracias, nos quedamos ahí. Ahora han pasado 15 minutos, llegaron 7 patrulleros, son más o menos 17, me dijeron que eran más de 10, que habían quedado a una cuadra de ahí. Y bueno, ya empezó la, digamos, la represión.
¿Los patrulleros de qué comisaría eran, Marcelo?
Todos de la segunda de Trujuy.
Segunda de Trujuy.
De la segunda de Trujuy, digamos, de Cruces. Entonces lo que agarran, lo que yo escuchaba, que decían pantalón negro, camisa blanca, campera negra, y el único que más se de pies de esa forma era yo.
O sea, bueno, era para vos, vamos a decirle, ¿no?
Exactamente, era para mí.
Claro.
Digamos, lo tomaron como el que llevaba adelante y causaba, digamos, la toma, pero nada que ver, digamos, porque era solamente una asamblea.
Vos fuiste como a asesorar al barrio, vamos a decirle, ¿no? Como un asesoramiento, ¿no? Como a llevar adelante a la gente que ocupe 50 hectáreas.
Exactamente.
Claro.
Fue simplemente eso, asesorarlo y, bueno, y poder, digamos, ayudarlo, porque sabemos la necesidad que nosotros estamos llevando con los trabajadores y ver por la vía legal y preguntar, digamos, este caso al concejal y hablar con el Iguar, ver de qué forma, digamos, podíamos acceder a ese día, si era posible, si tenía dueño o no tenía dueño. Era eso lo que queríamos hacer. Pero bueno, llegaron estos patrulleros, le digo, me buscan a mí, hago un paso, le digo, necesito, le digo, hablar con un comisario, o alguien que esté a cargo y todo esto. Y ahí me agarraron, vení para acá, negro de mierda, hijo de mi puta, empezaron a pegar, ¿viste? Así, y bueno, después empezaron la cacería humana. Ya no tiro al aire, no sé si alguno lo habrá pegado o no. Los chicos corrían, lloraban, agarraban menores, mujeres embarazadas, se metían en la casa, lo sacaban de ahí a los golpes, digamos, sembraban un tesoro. Era sí. impresionante. Yo viví represiones, pero como ahí está, Comisión Verde no.
Al mejor era estilo la dictadura, ¿no? Chupando gente de las casas.
Exactamente, sí, sacando gente de la casa, ¿viste? Y dándole golpe en el piso, y después le decía, dice, ¿por qué me pegaste? No, dice, vos te pegaste, en la comisaría te vas a seguir pegando, ¿viste? Así con una impunidad muy mala, digamos, este sentido.
Y bueno, te llevan detenido a la comisaría.
Exactamente, cuando llego allá, me ponen ahí, me esposan y me vuelven a pegar. Había un canoso que se enseñó conmigo, que inclusive me escupió en la cara, todo eso, diciendo que yo había escupido al patrullero. La casualidad, digamos, que yo me estoy haciendo la dentadura, no tengo nada de diente de muela, nada, casualmente voy a tenerlo el martes. Y no, es imposible escupir. Por hoy te vas a juntar saliva, únicamente con los dientes, ahí lo mantenés, podés escupir, si no, no podés. ¿Entiendes? Bueno, todo eso me pegaron ahí, me agravió, digamos, la palabra, había otra, una colorada, que digo, no sé los nombres porque ninguno estaba identificado. Y te decía, bueno, era fan de que yo, ¿me entendés?
¿Y a vos te tienen detenido bajo qué causa, por ejemplo? ¿Aprendido, detenido?
Y hasta el momento no me hicieron nada, porque me habían llevado preso, ¿viste? Nada, no había, digamos, no podía ni hablar, ¿me entiendes? Entonces, después cuando sentí el partido, digamos, empieza a llamar, digamos, a los abogados, todo eso, que estuvieron presentes, tanto Liliana Cuni como Claudia Ferrero, a ver qué es lo que pasaba y por qué estaba. Y bueno, tipo, no sé, a qué hora, no tengo noción, pero sé que la de noche largaron a los demás vecinos que estaban presos, que éramos 15, 16, que era en total.
Claudia Ferrero es la de abogada penalistas en lucha, ¿no?
Exactamente, son de APEL.
APEL.
Permiten, si vinieron, digamos, dejaron todas sus cosas que hacen, como militantes que son de partido, y tuvieron la orden de cualquier compañero, digamos, luchador de partido. ¿Sí?
Y cuando te liberan, te dice, chau, nos vemos en Disney, nos vemos, chau, o te da una causa, algo por lo menos. O sea, a mí lo que me intriga es saber, o sea, bajo qué condición te detienen y, o sea, y te liberan después, ¿no? O sea.
Claro, porque a mí me iban a liberar el lunes. Incluso vino el comisario del turno noche, no sé cómo es, me dice, mira, fíjate lo que están afuera, habla, dice, que se vayan, que vengan el lunes, porque voy el lunes recién vas a salir. Y mira, digo, no sé ni quién está afuera, digo, aparte si voy a hablar, los conozco, son mis compañeros, digo, y a ningún compañero se lo dejan a banda más en esta instancia, digo, por luchar, digo, o por ir a hacer una asamblea, digo, estoy acá en esta condición, digo. Digo, no sé ni cuánto habrá, digo, me dice 200, 250, bueno, digo, dentro de poco, digo, va a haber 400, mañana va a ser 3.000, porque esa es la lucha popular, digo, somos nosotros mismos los que nos defendemos, y la democracia, digo, es esta, digo, que necesitamos sometidos los trabajadores y los luchadores, digo.
Marcelo, ¿qué tal? Guillermo te saluda, ¿cómo te va?
Hola,
quería consultarte, ¿cuál es tu situación judicial actual, si quedó alguna causa en curso, digamos, contra tuyo? Y después también preguntarte cuál es la situación actual del proyecto este con los vecinos de Santa Brígida con respecto a este terreno.
Bueno, lo que me hicieron es investigación, a una tentativa de investigación, como, digamos, que estaba instigado, digamos, a tomar la tierra. Yo, por eso, el domingo fui a fiscalía, declaré, me dijeron, voy a declarar, dije que sí, que quería declarar, sino porque tenía un peso encima, entonces declaré de esta forma, digamos, cuando dijeron los policías que era de otra forma, bueno, negué todo eso y conté mi relato. Así como le conté a usted, esa es la verdad, ¿viste? Me dieron para que tengan una forma, ¿viste? Oh, wow. Y el manejo que hubo fue aterrorizar a los vecinos, ¿viste? Y con respeto, digamos, a los vecinos,
sí.
Ayer tuvimos una reunión en el lugar, y bueno, vamos a hacer un empadronamiento de los realmente que necesitan con el domicilio de acá de Moreno, todo eso, y bueno, ver de qué forma podemos solucionar lo que es la vivienda, ¿viste? Que realmente está la juventud que no puede acceder a un terreno con la plata que cobra.
Bien, o sea,
un trabajador está cobrando 6.000 pesos, muchos están por contrato, un trabajo precario que no tiene en tu momento, ¿cómo puede acceder a comprar un lote en cuota? ¿Entiendes?
O sea que hay un canal abierto como para poder llegar a una resolución satisfactoria para los vecinos.
Hay un canal, pero viste, ven, ese hay que discutirlo. Una que se van, a mí también, digamos, me causó, digamos, cosas que ni tampoco el intendente también sale, que va en diciembre, el 10, pero que tampoco haya hecho algo o haya influido en esto, digamos, o que haya investigado, digamos, qué es lo que realmente pasó. Porque esto no fue acaso, digamos, fue casi a nivel nacional.
Sí, sí,
pero acá en Moreno, digamos, el poder político,
sí,
tampoco Miguel Fernández, como Derechos Humanos, tampoco hizo absolutamente nada, o salió y decir, bueno, vamos a ver qué hago, algo, ¿me entendés?
Sí, es claro que cuando uno piensa que el Estado está ausente, está presente de esta manera, en realidad, ¿no? Eso está claro, ¿no? Porque la misma policía que nunca hizo nada para sacar a los delincuentes del predio, la misma policía que va a usted y los chupa, los reprime y los tortura.
Exactamente,
¿no? Entonces, como que está esa disyuntiva, ¿no? De poder ver en aguas eso realmente, ¿no? O sea, ¿cómo está presente el Estado, de qué manera? Marcelo, te agradecemos mucho. La verdad que ojalá no hubiese sido falta hacerte esta entrevista, ojalá que nunca te haya pasado lo que te haya pasado, porque la verdad que es muy feo cuando te sacan la libertad y estás sometido toda una noche entera, ¿no? La voluntad de cerdos como esto también, ¿no?
No, te agradezco a vos, digamos, así de una forma, pueden escuchar tu audiencia, la verdadera historia, que no sé, por ahí, tirando otra, ¿viste? Pero bueno, la lucha va a seguir, seguimos por la vivienda, y bueno, como bien voy a decir, el Estado siempre está ausente, digamos, para realmente los trabajadores, la necesidad de poder, digamos, morenés. Muchas gracias y saludos a todos bien.
Dale, loco, que andes bien, un abrazo muy grande, Costas.
Otro, gracias.
Bueno, gente, seguimos acá en Mundo Bullicio, ya estamos, Guille.
Nos vamos.
Ya llegamos al fin. ¿Podemos un poquito de rastrillo para ir despidiéndonos? Un poquito para escuchar un rastrillo.
Para ir aclimatándonos al próximo sábado.
Sábado, 14 de noviembre, Yolí, 608, 22 horas puntual en el Patio de los Nadie, FM Moreno va a estar festejando sus 9 años recuperados al aire. Mirá qué loco, ¿no? O sea, si no hubiese sido por medios como estos, ¿vos te enterabas de esto? No,
para nada.
No. La radio pública me imagino que estuvo todos los días diciendo esto, me imagino,
sí,
¿no?
Sí, seguramente.
Todo así, cadena cada nacional. Media hora. Cada media hora. Sacaban el pipí de la hora y ponían eso. Gente, valoremos el under, valoremos el independiente, lo alternativo, y valoremos no tener miedo y poder manejarnos por nosotros mismos, ¿no? Y me parece que el programa rondó en eso hoy, en el miedo, ¿no?
Tratar de vencer el miedo.
No permitir que nos genere el miedo, ¿no? Porque la tarea del enemigo es hacernos sentir solos. Y cuanto más solos nos sintamos nosotros, más defraudados nos sentimos. Y si nos sacan el ánimo, aunque yo sé que hay mucha gente que piensa que el ánimo es una boludez. Pero para la gente que tiene plata, ¿no? Que la gente que tiene plata puede estar feliz nada más. Pero el ánimo, nos sacan el ánimo, nos sacan todo, loco.
Como dice el rastrillo acá en esta canción, hay que doblar la apuesta.
Y dejá la fafafa que te come la cabeza también, ¿eh? Bueno, ¿eh? Bueno, gente, claro, la síntesis del tema dice eso. Bueno, le iba a comprometer a Bernardo, no, mejor nada. Bernardo, muchas gracias. Muchas gracias por operar, loco. Un sonidito más tenés para mandar ahí, un grito, ¿eh? Estuvo bueno el grito. ¡Es mi vecino!
Dejá de atemorizar a la gente.
¡Es Festa! No, mentira. Bueno, gente que está del otro lado, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo el sábado, 14 el sábado que viene. Y pará, loco lindo, me estaba olvidando. Para cerrar el año, como es el cumpleaños de la radio, vamos a hacer un programa, un cierre anual entre todos los programas.
El sábado.
El sábado que viene, Mundo Bullicio, no sé si va a salir al aire. Y ya vamos a ver, porque el programa arranca a las 7, de 7 a 10.
Ajá.
Con todos los programas de la radio.
Vamos a
hacer
el 5 de Mundo Bullicio.
Lo voy a repetir, no sé si sale al aire. Bueno, yo no quería, se tiraba menos, ¿viste? No, va a estar bueno el programa, que esté otro lado escuchando. Vamos a hablar de territorio, comunicación, humor. Bien. Vamos a hablar un poco entre todos los programas que conformamos FM Moreno, a darle una impronta a ese cierre anual. Así que bueno, estamos esperando el sábado que viene y en la fiesta.
Totalmente, ahí nos estaremos viendo.
Bueno, locos lindos, locas lindas, los que estén del otro lado, un saludo muy grande a todos los que están atentos escuchando Mundo Bullicio, que no te distraigan. Un saludo muy grande a Pasá la Onda, que salimos los jueves a las 10 de la noche, y a Somos Radio, que salimos los martes a las 10 de la mañana. Y bueno, un beso en la nuca muy grande a cada uno de ustedes.
al menos hacer el mágico intento, que no le vendan a nadie otra vez el mismo cuento. Yo no sé si a vos te pasa, no es por quedarme en la queja, pero ya me estoy cansando de que me mojen la oreja. Mismo si se puede, y si no se puede al menos hacer el mágico intento, que no le vendan a nadie otra vez el mismo cuento. Yo no sé si a vos te pasa, no es porque